En Estados Unidos no dejan de dictarse condenas criminales por fraude electoral. Están sentenciando a gente, principalmente funcionarios o trabajadores públicos, por manipular las elecciones. Este hecho ha puesto en tela de juicio lo que el gobierno y los medios de comunicación repiten desde hace tiempo. Siempre están diciendo que las elecciones son seguras, transparentes y confiables, y que las trampas no son ni frecuentes ni tienen repercusión alguna. Pero, ¿es así? Entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. No hace mucho, en noviembre de 2023, el juez del Tribunal Superior William Clark anulaba los resultados de las primarias demócratas a la alcaldía. Luego ordenaba que se volvieran a celebrar las elecciones. El fallo lo basó en horas y horas de pruebas en vídeo que mostraban cómo reunían ilegalmente cientos de votos por correo antes de meterlos en buzones de Bridgeport, Connecticut. El magistrado escribió en su sentencia lo siguiente: los vídeos son chocantes para el tribunal y deberían serlo también para todas las partes. Otro juez, esta vez en California, anulaba el resultado de la segunda vuelta de las elecciones municipales de Compton de 2021, que se había decidido por la diferencia de un solo voto. El juez desestimó cuatro papeletas fraudulentas. Las personas que votaron no estaban legalmente registradas en la jurisdicción. De los cinco acusados, algunos acabarían declarándose culpables de conspirar para cometer el fraude electoral. Y suma y sigue. Tras descubrir que las primarias demócratas de 2021 para concejal en Aberdeen, Mississippi, 66 de los 84 votos por correo no eran válidos y por tanto no deberían haberse contabilizado, un juez ordenó una nueva segunda vuelta electoral. La policía detuvo al notario que legitimó las papeletas, pese a no ver a los votantes firmarlas y ni siquiera comprobar su identificación. El tribunal también halló pruebas de intimidación en las urnas que implicaban al candidato Nicholas Halliday, al alcalde Maurice Howard y a Henry Randall, el jefe de policía de la ciudad. Los ejemplos anteriores de fraude electoral se han producido desde las polémicas elecciones presidenciales de 2020, que el presidente Donald Trump alegó que se vieron salpicadas de fraude. Los demócratas, por su parte, han tachado de gran mentira las afirmaciones del expresidente sobre las elecciones de 2020. En general, sostienen que el fraude electoral es algo sumamente raro e intrascendente. En una audiencia del Congreso de junio de 2023, el representante Joe Morelli, un demócrata de Nueva York, calificó de cínicas las denuncias de los miembros republicanos sobre un fraude electoral generalizado y calificaron de tediosa y redundante la serie de audiencias sobre la transparencia electoral que celebraba la Cámara. El señor Morelli dijo que los republicanos estaban obsesionados con una falta de transparencia que no se ha demostrado pero que dicen que existe. Sin embargo, un estudio en curso de la Heritage Foundation detalla casos generalizados de fraude electoral en todo Estados Unidos. Muestra que esta actividad ilícita ha provocado la anulación de los resultados electorales en al menos una docena de contiendas. En algunos casos, el quebrantamiento del sistema está bien calculado y organizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las violaciones parecen haber sido cometidas por individuos que actúan de forma independiente. Los estudios de casos demuestran que algunos de estos delincuentes se aprovechan de ancianos, de enfermos mentales y de personas sin hogar para conseguir algunos votos más para el candidato de su preferencia. Las conclusiones de la Heritage se han visto reforzadas por otra encuesta de Rasmussen Reports y el Herlain Institute de diciembre de 2023. En esta, que se hizo a más de 1.000 posibles votantes, el 30% de los encuestados dijo que votaron en ausencia por correo en las elecciones de 2020. De ese grupo, la encuesta reveló que más del 20% de los votantes que utilizaron el voto por correo en 2020 admiten haber participado en al menos una forma de fraude electoral. El 19% de quienes votaron por correo dicen que un amigo o un familiar le rellenó su papeleta parcial o totalmente en su nombre. Además, el 17% de los votantes por correo dicen que en las elecciones de 2020 votaron en un estado donde ya no eran residentes permanentes. De estos 1.085 votantes encuestados por teléfono, el 8% dijo que un amigo, un familiar, un partido político o una organización les ofreció pagarles o recompensarles por votar en las elecciones de 2020. Todas estas son prácticas ilegales, según el Herlain Institute. Justin Haskin, del Instituto Herlain, dijo en un comunicado lo siguiente: los resultados de esta encuesta son nada menos que sorprendentes. Durante los últimos 3 años, a los estadounidenses se les ha dicho repetidamente que las elecciones de 2020 eran las más seguras de la historia. Pero si los resultados de esa encuesta reflejan la realidad, son exactamente lo contrario. El señor Haskins culpa a las leyes electorales y dice lo siguiente: Una república democrática no puede sobrevivir si las leyes electorales permiten que los votantes cometan fraude tan fácilmente. Y señaló que a pesar de que se han hecho algunos progresos para eliminar el fraude electoral en varios estados desde 2020, se necesita mucho más trabajo en la mayoría de las regiones de Estados Unidos. En dos encuestas separadas, una del Washington Post y la Universidad de Maryland de finales de 2023 y otra de la CNN de principios de año, entre el 36 y el 38% de los estadounidenses encuestados creen que el presidente Joe Biden ganó las elecciones de forma ilegítima. La Heritage Foundation, por otro lado, afirma que su proyecto electoral es una sencilla muestra en materia de transparencia electoral y no es, en absoluto, exhaustiva. Los casos de fraude electoral catalogados por la Heritage son casos confirmados que investigaron las fuerzas del orden y se remitieron a la fiscalía. De los acusados condenaron a algunos mientras que el resto acabó alcanzando acuerdos con la fiscalía. Al menos media docena de los casos que documentó la Heritage siguen pendientes. Las condenas varían desde pequeñas multas a servicios a la comunidad hasta cuantiosas multas y años de encarcelamiento. A pesar de las garantías de que las elecciones estadounidenses son seguras, el estudio de la Heritage relata casi 1.500 casos probados de fraude electoral. Y estos han dado lugar a casi 1.300 condenas penales desde hace dos décadas. Vamos a ver varios casos de las elecciones primarias y generales locales, estatales y federales, tanto de demócratas como de republicanos. Entre los perpetradores había ciudadanos de a pie, trabajadores de campaña, asesores, candidatos, políticos en ejercicio y funcionarios electorales, tanto en activo como jubilados. Uno de los casos más conocidos puede ser el de Dominic DeMuro, un juez electoral del sur de Filadelfia y conocido activista demócrata. Lo procesaron por aceptar sobornos de entre $300 y $5,000 por elección. Su modus operandi consistía en añadir votos para determinados candidatos demócratas a las máquinas de votación. Luego certificaba los resultados. Lo hizo durante los ciclos de elecciones primarias de 2014, 2015 y 2016. Se acabó declarando culpable de privar a los votantes de Filadelfia de sus derechos y de violar la ley federal Hatch. Otro caso sonado ocurrió en 2022. Acusaron al excongresista demócrata Michael Myers, un viejo y bien relacionado agente político de Filadelfia, de conspirar con jueces electorales como el mencionado señor DeMuro. Lo sobornaba para que añadieran votos a las máquinas de votación y rellenaran las urnas en nombre de los candidatos demócratas de su preferencia o a los que había representado. Lo hizo durante las elecciones de 2014, 15, 16, 17 y 18 en Pensilvania. El señor Myers se declaró culpable de privar a las personas de sus derechos civiles, soborno, falsificación de registros de votación y conspiración para votar ilegalmente en una elección federal. Pero, sabiendo esto, ¿qué pasa entonces con las elecciones que se avecinan? Las de 2024. Chris Yarsky, experto en ciberseguridad y fundador de The People's Audit, con sede en Florida, señala que no confía en la manera en que se van a volver a gestionar las elecciones de cara a 2024. Dice lo siguiente. Solo ha habido algunos intentos superficiales de aparentar reformas, pero los principales problemas que aparecieron en las elecciones de 2020 siguen existiendo. En 2020 nos empujaron sin el debido consentimiento y en algunos casos sin legislación al voto por correo universal. El señor Yarsky, al que nombraron miembro del Comité Estatal para la Integridad del Votante en la Asamblea Republicana de Florida de 2022, asegura lo siguiente. En las papeletas por correo se ven la mayoría de los abusos en nuestras elecciones. Por ejemplo, todavía se puede solicitar y enviar una papeleta por correo sin ninguna prueba de su identidad ni elegibilidad. Yarsky nos aseguró ser un partidario de los métodos de votación de toda la vida. Nos dijo lo siguiente. Tenemos que volver a las elecciones de un solo día, con papeletas de papel y con los ciudadanos haciendo el recuento a mano en los recintos de su localidad. Pero todo lo que oímos es, confiad en nosotros. También han cazado a muchos funcionarios haciendo trampas. Un juez del Tribunal Superior anulaba el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2020 en Paterson, Nueva Jersey. Descubrió que cientos de votos por correo, el 24%, tenían firmas que no coincidían con las registradas. El juez ordenó que se celebraran unas nuevas elecciones especiales en noviembre de 2020. De las cuatro personas que acusaron de delitos graves, dos eran candidatos a concejales. Los cargos contra Shelin Kalik, el hermano de uno de los concejales de la ciudad, han sido, a día de hoy, retirados y borrados. Mientras tanto, los cargos contra los miembros del Consejo de Paterson, Michael Jackson y Alex Méndez siguen avanzando hacia posibles juicios. Jason Scofield, comisionado electoral republicano de la Junta Electoral del Condado de Rensselaer, en Troy, Nueva York, utilizó el sitio web de la Junta Electoral del Estado para obtener ilegalmente votos por correo en nombre de otras personas sin su conocimiento. Esto pasó durante las elecciones primarias y generales de 2021. se declaró culpable de 12 delitos graves y dimitió de su cargo. Su sentencia se ha fijado para mayo. En Texas, el comisionado del condado de Gregg, el demócrata Shannon Brown, se declaró culpable en 2021. Declaró haber cometido un delito menor de fraude electoral y manipulación de registros en relación con las primarias demócratas del condado de Gregg de 2018. Le condenaron, a él y a su esposa Marlena Jackson, a un año de libertad condicional y a una multa de $2,000 cada uno. El señor Brown continúa representando su distrito, pese a que en un principio lo acusaron de decenas de delitos graves relacionados con la recolección de papeletas electorales. Jerry Trapona, ex jefe de policía de la ciudad de Amite, en Luisiana, y Christian Hart, miembro del Consejo Municipal, trabajaron juntos en una complicada trama de compra de votos. Pagaban a particulares pequeñas sumas por sus votos y a los agentes de compra de votos $20 por cada voto que compraban en las elecciones de 2016. El señor Trapona se declaró culpable de un delito de conspiración para la compra de votos. El señor Hart se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer compra de votos y 3 cargos de compra de votos y complicidad. Los delitos tuvieron lugar en 2016 y 2020, y les condenaron en noviembre de 2022 a un año de prisión, según el Departamento de Justicia. El señor Trapona también tuvo que pagar una multa de $10,000. Y también hay algunos ejemplos representativos de falsificación electoral, de recogida ilegal de papeletas, de delincuentes que votaron sin poder hacerlo, de votos de personas fallecidas y de votos de personas en más de un estado. En Virginia Occidental, por ejemplo, un hombre se declaró culpable de un cargo de delito menor por votar en 2 estados en las elecciones de 2020. Richard Fox votó por correo tanto en Virginia Occidental como en Florida. Le condenaron a un año de libertad condicional y le multaron con $1,000. Un anciano de Wisconsin votó de manera similar en las elecciones generales de New Hampshire en 2018 y también emitió un voto en persona en Massachusetts. 7 ciudadanos de Carolina del Norte se declararon culpables de múltiples cargos de delito grave por su papel en una elaborada estafa de tráfico ilegal de votos en ausencia. Trataron de beneficiar al candidato republicano al Congreso Mark Harris durante las elecciones generales de 2016 y las primarias de 2018. La Junta Electoral de Carolina del Norte ordenaba el 21 de febrero de 2019 que se celebraran de nuevo las elecciones de una disputada carrera que el señor Harris acabaría perdiendo. El señor Harris, que negó tener conocimiento de la estafa, se postula para el escaño del 8º Distrito Congresional de Carolina del Norte en 2024. En 2020, un juez de Florida anuló el resultado de unas reñidas elecciones al ayuntamiento de Eatonville que se decidieron finalmente por un voto. El tribunal anuló un voto por correo que no había sido emitido por el votante real y un voto que se determinó que había sido coaccionado por un funcionario electo. En resumen, el tribunal le dio la vuelta al resultado. Además, muchos estados no limpian habitualmente sus listas de votantes para eliminar a los votantes que no califican como tales, como pueden ser aquellos que han fallecido, que se han mudado a otro estado o que se agregaron por error. Una mujer de 70 años de Arizona se declaró culpable de presentar un voto en ausencia en las elecciones generales de noviembre de 2018 en nombre de su padre fallecido. El hombre había muerto en 2012, pero su nombre nunca se había eliminado de las listas de votantes. La condenaron a un año de libertad condicional y una pequeña multa. En 2020, Lauren Peabody, una mujer de Virginia que trabajó en una campaña para un candidato del Partido Republicano al Congreso, se declaró culpable de participar en una trama en la que se falsificaron firmas para pedir la nominación del candidato. Se usaron nombres de personas fallecidas y antiguos residentes. Por eso, Lauren Bowman Biss, portavoz de la Public Interest Legal Foundation, una organización nacional de vigilancia de la integridad electoral, dice que las listas de votantes obsoletas son motivo de preocupación. Le dijo al Epoch Times lo siguiente: Michigan todavía tiene más de 20.000 personas fallecidas registradas para votar. Tenemos que asegurarnos de que las listas de votantes sean precisas antes de las elecciones de 2024. Cada error en las listas de votantes presenta una oportunidad para el fraude. El ex senador del estado de Michigan, Patrick Colbeck, dijo que también le preocupa 2024 y señaló: Hasta que no abordemos el fraude electoral que se produjo durante las elecciones de 2020, no podemos confiar en que las elecciones de 2024 se llevarán a cabo de manera justa y legal. Su falta de confianza se debe, en parte, a que Michigan sigue manteniendo a la mayoría de los mismos funcionarios que llevaron a cabo las elecciones de 2020. El señor Colbeck dijo que una preocupación generalizada es la delegación de cada vez más de nuestros procesos electorales, dijo, a entidades no gubernamentales que no rinden cuentas y que no están sujetas a solicitudes de libertad de información. Y añade lo siguiente: La clave de unas elecciones justas es la igualdad de información. Si el público en general tuviera el mismo acceso a la información que tienen las ONG, a los registros electorales delicados, como las listas de votantes, el historial de los votantes, los libros electorales y los recuentos de votos, sería mucho más difícil que cualquiera subvirtiera nuestras elecciones. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia. Porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.